Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Adrián Haddad, que es médico del Hospital Alemán de Buenos Aires y forma parte del equipo de gastroenterología y endoscopía digestiva, al doctor Alberto Barrantes, corresponsal en Costa Rica, a Soledad Barruti, escritora y periodista. El microscopio. Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. El doctor Bashir Basel es médico especialista en urología, graduado de la Universidad de Beirut, Líbano. Realizó un posgrado en investigación, biología y terapia de carcinoma urotelial en la Universidad McGill, Montreal, Quebec, Canadá. Actualmente se desempeña en el área de medicina reproductiva en la Universidad de Toronto, Toronto, Ontario, Canadá. Dentro de las últimas publicaciones se encuentran diferencias regionales en los patrones de práctica y outcomes en pacientes tratados con cistectomía radical en el sistema de salud universal y condiciones inmunológicas, inflamatorias e infecciosas que resultan de la infertilidad masculina.
Doctor Basel Bashir, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias por invitarme.
En esta entrevista hablaremos sobre PSA. La primera pregunta está basada en que hay muchas controversias en cuanto al balance entre los beneficios y los riesgos del uso de screening masivo. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? ¿Lo recomendaría para determinadas edades?
Esta es una pregunta interesante. Para comenzar el tema, quisiera hacer una pequeña introducción sobre screening de PSA. El screening de cáncer de próstata redujo significativamente la mortalidad en pacientes diagnosticados con este tipo de cáncer. Es importante tener eso en cuenta, a pesar de que hay grandes controversias relacionadas con el screening de PSA. Si se toma como ejemplo los Estados Unidos, siguiendo la definición de screening de los finales de la década de los 80, ha habido un aumento del 70% en la incidencia de cáncer de próstata, debido también a un aumento en la cantidad de screenings. Esto conllevó a una posterior disminución de la tasa de mortalidad, aunque hubo un aumento de la tasa de mortalidad entre la década de los 70 y 80. Varios años después de la aparición del screening de PSA, y ya para el año 2008, la tasa de mortalidad había bajado un 40%, y este porcentaje fue aumentando para los años 90 y para los años 2000. Es importante tener esto en mente cuando hablamos de screening de PSA ya que logró reducir la tasa de mortalidad para cáncer de próstata. Cuando hablamos del screening de cáncer de próstata, decimos que se recomienda solo para algunos hombres. Este concepto es muy amplio y depende de la edad del paciente. Es importante preguntarnos qué edad tiene. Las recomendaciones que voy a presentar siguen las guías de la Sociedad Americana de Urología para el screening de PSA y detección temprana de cáncer de próstata. Para comenzar, este screening no se recomienda para hombres menores de 40 años. En este grupo hay muy pocas probabilidades de poder detectar clínicamente cáncer de próstata. Ya no hay evidencia que refleje beneficios de screening para este grupo de pacientes. El screening de PSA que más se ha estudiado se aplica para otros grupos etarios. En hombres menores de 40 años no se recomienda el screening. Tampoco se recomienda el screening de rutina para pacientes entre 40 y 54 años o con riesgo promedio de padecer la enfermedad. Para los pacientes entre 40 y 54 años que tienen mayores riesgos de tener la enfermedad, ya sea porque tienen historia clínica familiar relevante o descendencia afroamericana, debe evaluarse screening de PSA para cada caso individual. Y tal vez se puede recomendar este screening para casos especiales en pacientes entre 40 y 54 años con mayores riesgos de tener cáncer de próstata. Es importante recordar que los riesgos de tener cáncer de próstata están relacionados con los antecedentes familiares de la enfermedad. Esto tiene una incidencia directa con el número de familiares de primer grado que puedan padecer cáncer de próstata. Ellos son los que presentan mayores riesgos. Si pensamos en el siguiente grupo etario, parece que los beneficios del screening son para los pacientes entre 55 y 69 años. En este grupo de pacientes, la decisión de un screening de PSA debe evaluarse teniendo en cuenta que la prevención de la mortalidad de cáncer de próstata ha sido solo en un hombre de cada 1,000 que se han realizado el screening en una década, a diferencia de la ausencia de riesgos potenciales asociados con screening y tratamiento. Por esta razón, para los hombres de estas edades tiene que haber un consenso en la toma de decisión para realizar un screening. Los procedimientos del screening deben basarse en los valores de PSA propios y en las preferencias. Es una estimación personalizada según cada paciente. Como dije anteriormente, la mejor evidencia disponible sobre screening de PSA es para el grupo entre los 55 y 69 años. Este ha sido el grupo que más se ha estudiado en los estudios de control aleatorio sobre screening de cáncer de próstata. También en lo que respecta a este tema, para reducir aún más los daños, las molestias de un screening, se prefiere un intervalo de 2 años o más para un screening de rutina, a diferencia de los controles anuales. Para los casos en que se haya tomado la decisión en conjunto con el cuerpo médico que ha examinado al paciente. Hay momentos en los que se recomienda un screening anual, pero las nuevas recomendaciones dicen que puede ser mejor un intervalo de 2 o 3 años. A diferencia de los screening anuales, los screening que se realizan cada 2 o 3 años preservan la mayoría de los beneficios y al mismo tiempo reducen el diagnóstico y el falso positivo. Como dije anteriormente, el screening tiene que considerarse para cada caso en particular basándose en los niveles de PSA. Si hablamos del grupo etario siguiente, es decir, aquellos que tienen más de 70 años, no se recomienda screening de rutina, ni tampoco en hombres que tengan entre 10 o 15 años de expectativa de vida. Entonces, para pacientes que tienen 70 años o más, y para aquellos que tengan una expectativa de vida de 10 o 15 años, no se recomienda el screening de rutina. Solo en algunos hombres que tienen más de 70 años, con un estado de salud excelente, el screening puede ser una opción y, repito, evaluada especialmente para el caso. Aún me queda algo por decir sobre este tema. Para un screening de cáncer de próstata, se tienen que tener en cuenta las controversias que reflejan la información disponible. De hecho, por una década, los beneficios han sido, en verdad, modestos. Básicamente, se evita una muerte de cada 1,000 pacientes que se someta a un screening. Sin embargo, los beneficios relativos que implica una reducción de muerte en un 20% de los casos son muy significativos a nivel poblacional. Entonces, en general podemos decir que se tiene mayor evidencia para screening en pacientes entre 55 y 69 años. Incluso en esos pacientes, el intervalo de screening tiene que ser personalizado, individualizado, basándose en las características de cada paciente.
Doctor Bashir, ¿qué tiene que saber un paciente antes de tomar una decisión para realizarse una prueba?
Es una pregunta interesante. Antes de realizarse un screening para cáncer de próstata, se deben considerar varios factores que pueden influenciar la decisión de realizar una prueba para PSA o no. Voy a detenerme en este punto. Los pacientes deben saber que el riesgo de muerte de un paciente con cáncer de próstata es del 3% aproximadamente. Por lo general, solo un pequeño grupo de pacientes pueden desarrollar otras enfermedades vinculadas con el cáncer de próstata, y solo algunos van a padecer cáncer de próstata con riesgo fatal. Las estadísticas muestran que desde 1967 a 2005, el riesgo de diagnóstico de cáncer de próstata rondaba los 2,34 a 7,3%. Incluso 17% probablemente, debido a un aumento en la cantidad de screening. En el mismo periodo, el riesgo de muerte disminuyó en un 20%, quedando solo en riesgo una población que significaba de 2,3% a un 2,4%. Por este motivo, los hombres deben considerar estos valores al momento de decidir si se hacen un screening y a su vez deben considerar otras opciones para el caso. En segundo lugar, como para cualquier otra prueba, no hay ningún screening que sea perfecto. El examen digital del recto, EDR, que también se hace como screening, tampoco tiene mucha sensibilidad e incluso puede fallar en la detección de cáncer de próstata en las etapas iniciales de desarrollo. La prueba de PSA puede, en general, dar un gran número de falsos positivos debido a la baja especificidad de la misma. La realización de determinado screening está relacionada con el punto de corte y el valor que separa las pruebas positivas de las negativas, que indican obviamente si hay o no cáncer. Históricamente, el punto de corte para PSA ha sido de 4 nanogramos por mililitro. Si se obtienen resultados menores a aquel y si se baja el punto de corte a 2,5 a 4 nanogramos por mililitro, aproximadamente un 8% de las pruebas de PSA van a dar falso positivo. Los pacientes deben considerar esto cuando evalúen hacerse un screening de PSA. Cuando el punto de corte son 3 nanogramos por mililitro, se va a predecir el riesgo de cáncer en un 25% de los casos o un caso entre 10 antes de realizar la biopsia. Lo tercero que quisiera destacar es lo siguiente. Antes de que el paciente evalúe hacerse un screening, debe tener en cuenta que el PSA puede ser elevado ante presencia de cáncer, pero el PSA también puede estar elevado debido a otras razones. Hay muchas variaciones. Un 20% de estos valores elevados pueden normalizarse dentro del año siguiente. El valor de PSA también puede variar con la edad, con la raza, con volumen de próstata y el tamaño del carcinoma. El PSA también puede aumentar por HBP, hiperplasia benigna de próstata, que es un aumento benigno del tamaño de la próstata. También puede haber un cuadro de prostatitis, que es una condición inflamatoria de la próstata. Incluso, la próstata puede estar agrandada por alguna manipulación como masaje de próstata o biopsia. Además, hay medicación como la finasterida y otros medicamentos similares para tratar el aumento benigno de próstata, pero al mismo tiempo la medicación hace que el nivel de PSA baje aproximadamente en un 40 o 60%. El paciente debe considerar que el PSA puede estar aumentado debido a otras razones, no solo al cáncer de próstata. Se debe informar a los pacientes que los tratamientos y las biopsias en pacientes con sospecha de cáncer de próstata tienen riesgos. Si tomamos a un grupo de 1,000 pacientes, unos 100 o 120 van a tener el valor de PSA aumentado. A la mayoría de ellos se les va a realizar una biopsia. Un tercio va a experimentar síntomas moderados a severos, que pueden ser fiebre, sangrado, infección u otros problemas durante y después de la biopsia. Un 74% de los pacientes va a ser hospitalizado dentro del mes siguiente a la biopsia. De los pacientes que fueron diagnosticados, un 90% va a optar por tratamiento. El exceso de tratamiento puede disminuir con el tiempo debido a una mayor aceptación de la vigilancia activa y control que se realiza de los pacientes que padecen la enfermedad. Los pacientes que están bajo tratamiento van a experimentar uno de esos tres outcomes. Uno, puede haber una recidiva a pesar del tratamiento. Dos, el cáncer puede desaparecer porque se ha curado. Tres, puede ser que no haya más presencia de cáncer, no porque se haya seguido un tratamiento, sino porque el cáncer no estaba destinado a desarrollarse más. Como dije, esto incluye tratamiento con medicación. Todo esto debe ser evaluado por el paciente cuando tenga que optar entre screening o tratamiento. Tanto el screening como el tratamiento para cáncer de próstata conllevan riesgos y los pacientes deben evaluar los riesgos y beneficios antes de realizarse alguno.
¿Cuáles son los valores de referencia actuales para PSA?
Y es difícil determinar los valores de referencia para PSA, porque cuando se evalúan los valores de referencia para PSA, es importante saber que el PSA se analiza en diferentes contextos. Para el diagnóstico inicial de la enfermedad, que es lo que estamos más interesados en este momento, se utiliza como herramienta para monitorear recurrencia de cáncer luego de una primera terapia. También el PSA se puede utilizar para el pronóstico de outcomes luego de la terapia. No hay un valor de PSA que nos asegure que no haya riesgo de cáncer de próstata. Para esta prueba hay una sensibilidad en un rango del 70%. Entonces, repito, no hay un valor mínimo de PSA que nos asegure que un hombre no tiene riesgo alguno de padecer cáncer de próstata. El riesgo de cáncer de próstata aumenta con el aumento de PSA. Entonces, a un mayor aumento en los niveles de PSA, mayores riesgos pueden presentarse. Se deben considerar los factores que conllevan al aumento del PSA, incluso un aumento del tamaño de la próstata, edad e inflamación, en lugar de pensar en un nivel absoluto para determinar una biopsia. El hecho de evitar o posponer una biopsia va a depender de diferentes condiciones. Por ejemplo, hombres con próstatas agrandadas, hombres mayores que no presenten un buen estado general de salud, u hombres con inflamación de próstata. Se puede evitar una biopsia aunque los valores de PSA sean el límite tradicional de 3 o 4 nanogramos por mililitro. Es importante mencionar que no hay evidencia para utilizar antibióticos para reducir los valores de PSA en hombres asintomáticos. Hay una creencia que si se indica antibióticos a hombres asintomáticos, se puede reducir el nivel de PSA. Además, si los pacientes tienen de 70 a 74 años y optan por un screening porque tienen buen estado de salud, se debe considerar un nuevo PSA para estos pacientes. Aunque históricamente se haya utilizado un punto de corte de 4 nanogramos por mililitro, no hay realmente un valor de punto de corte de PSA que nos garantice que el paciente está completamente sano. La prueba es imperfecta y tiene que evaluarse individualmente, según la situación de cada paciente, considerando los factores que ya mencionamos anteriormente, como la edad, el tamaño de la próstata y la posible inflamación, etcétera, etcétera, etcétera.
Right, and what is your opinion about PSA prognosis? ¿Cuál es su opinión sobre el pronóstico y screening y sobre algunos indicadores como densidad de PSA?
Se conoce que la densidad del PSA está relacionada con la hiperplasia de próstata, y esto con un nivel de PSA aumentado. Entonces, cuanto más grande la glándula, mayor será el valor de PSA. Si relacionamos el PSA con el volumen de la glándula, utilizando una unidad que se llama densidad de PSA, puede ayudarnos a pensar en un diagnóstico más acertado. La densidad de PSA es el valor de la PSA dividido el volumen de la glándula o de la próstata. El PSA se determina por una prueba de sangre y en general se utiliza una prueba de ultrasonido para determinar el volumen de la glándula. Aunque la estadística sugiera que la densidad de PSA puede discriminar a los pacientes con cáncer y a los pacientes con próstata agrandada benigna, desafortunadamente no hay estudios que indiquen que esto sea así. Incluso, no se puede comprobar esta asociación con ninguna herramienta médica. Aunque esta prueba se siga utilizando, no debe ser utilizada como un screening final o definitivo para ningún paciente.
¿Cuál es su opinión sobre la determinación de PSA3 para ver la probabilidad cáncer de próstata en pacientes con PSA total de 4 a 10? ¿Se pueden evitar biopsias innecesarias?
So PSA3 is a test that has recently been approved. It was recently approved by the U.S. Food and Drug Administration, or the FDA, in early 2012.
PSA3 ha sido autorizado por la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, Food and Drug Administration, a comienzos de 2012. Fue aprobado para ser utilizado solo para mejorar la selección de hombres que hayan tenido biopsias negativas por PSA elevado y para quienes se considera repetir una biopsia debido a un PSA aumentado persistentemente. PSA3 se utiliza para pacientes a quienes ya se les haya realizado una biopsia negativa y aún los niveles de PSA continúan aumentando. El estudio de PSA se utiliza para ver si se necesita realizar otra biopsia en el paciente. Se realiza en una muestra de orina que se junta de una manera especial, de un modo poco agresivo. Se debe presionar ambos lados de la próstata cuando el paciente orina. Esta prueba mejora la detección de cáncer de próstata posiblemente, reduciendo el número de biopsias en hombres que quizá hubiesen necesitado una segunda biopsia también. Esta prueba es útil. Los beneficios del screening de PSA para cáncer de próstata han sido evaluados en pruebas de control aleatorias. Hay muchos debates sobre PSA. La literatura sobre el tema presenta otros métodos de screening como el examen digital de recto derivados del PSA y los nuevos marcadores de orina como el PSA3. De todos modos, hay muy poca evidencia para llegar a una conclusión sobre la cual es la mejor prueba. Aunque hay información que sugiere que estas herramientas secundarias de screening pueden utilizarse para reducir la cantidad de biopsias innecesarias y detectar cáncer de próstata, necesitamos más investigaciones que confirmen estos resultados. Sin embargo, aunque tenemos dos estudios de screening de PSA realizados en grandes poblaciones de pacientes y hay una gran cantidad de pacientes a los que se realiza otras pruebas secundarias como PSA3, esta situación puede cambiar en un futuro cercano. Se van a tener que seguir investigando los métodos de derivados del PSA, otras formas moleculares de PSA, nuevos marcadores en orina, como los que hablamos anteriormente, como PSA3. Estas pruebas deben ser consideradas como pruebas secundarias y no como pruebas primarias de screening, ¿sí? En cierto modo, hay estudios que nos indican si hay necesidad de realizar biopsia, pero aún se necesita más investigación en el tema. Falta evidencia para utilizar estas pruebas como herramientas primarias de screening. Además, quisiera decir que el screening de PSA ha sido tradicionalmente desarrollado para una población específica. Es muy difícil evaluar si esto debe generalizarse en poblaciones para las cuales la prueba no haya sido inicialmente preparada.
Bien, doctor Basil Bayer, quisiera hacer algún comentario final.
Quisiera explicar un punto más y nada más, por si no fui claro. Voy a ser breve. El screening es recomendado para pacientes entre 55 y 69 años. Podemos realizarlo en pacientes un poco más jóvenes, solo si hay evidencia de riesgo. El nivel de PSA de 4 nanogramos por mililitro no es un límite exclusivo. En la mayoría de los hombres, este resultado tiene que ser individualizado. Tanto las pruebas derivadas del PSA y las del PSA3 son solo experimentales. Deben ser evaluadas en el marco completo del cuadro del paciente. Cada caso es individualizado y tiene que basarse en los resultados del examen digital de recto, PSA e historia clínica. Una vez evaluado el contexto general del paciente, se debe decidir en realizar algún tratamiento o no, ¿sí?
Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido muy grato haber hablado con usted.
Muchas gracias por haberme recibido. Buenas tardes.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
The daughter of a miner, and her ways were free, and it seemed to me the sunshine walked beside her. Where'd she come from, Spencer? across the hill. She said her pa had sent her, 'cause the coal was low and soon the snow would turn the skies to winter. Well, she said she'd come to look for work. She was not seeking favors for a dime a day and a place to stay. Well, she turned those hands to labor. But the times were hard, Lord, and the jobs were few. All through Tecumseh Valley, but she asked around, and a job she found, tending bar for Gypsy Sally. Well, she saved enough to get back home when spring replaced the winter. But her dreams were denied. Her pa had died. All the word come down from Spencer. Where she turned to whoring out on the streets with all the lust inside her. It was many a man returned again, ought to lay himself beside her. Well, they found her down beneath the stairs that led to Gypsy Sally's. In her hand when she died was a note that cried, "Fare thee well, Tecumseh Valley." The name she gave was Caroline, the daughter of a miner, and her ways were free, and it seemed to me the sunshine walked beside her.
Vigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabioqui 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. Una anécdota que puede disparar reflexiones sobre las diferencias culturales, espirituales y económicas entre grupos humanos latinoamericanos. A continuación, escucharemos al doctor Oswaldo Ruiz Narváez, presidente del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, especialista en salud pública y subdirector del Laboratorio Clínico Hospital México, Costa Rica.
¿Quién no ha tenido alguna situación insólita en su vida? ¿Alguna inesperada? Esas cosas que nos pasan, que no esperábamos, relacionadas al desempeño profesional. Oswaldo Ruiz Narváez, nuestro corresponsal en Costa Rica.
Bueno, podría contarle varias historias. Son muestras del esfuerzo que se ha hecho para llevar nuestros servicios a los lugares más alejados del país. Te puedo contar una anécdota personal. Yo recién graduado, yo tengo ya 20 años de hacer la carrera. Recién graduado me tuve que ir a la zona rural del país, ¿verdad? A trabajar en mis primeros años de profesión. Ahí tuve que enfrentarme a la realidad nacional, ¿verdad? Que son lugares más pobres, ¿verdad? O como los lugares citadinos de las grandes ciudades de nuestro país. Entonces, digamos, la academia no te prepara para esas situaciones, ¿verdad? Entonces, para contarte una anécdota así, nosotros, cuando realizábamos la postprandial en las mujeres embarazadas, se les facilitaba desayuno para poderles hacer el examen, ¿verdad? A las 2 horas volvían, pero resulta que uno veía como que no estaba dando resultado el examen, porque la glucosa de las 2 horas después, ¿verdad? Salía más baja que la glucosa en ayunas, la glucosa base. Cuando me pongo como a rastrear qué es lo que está pasando, resulta que como era población pobre, las madres compartían ese desayuno con los hijos que lo acompañaban, obviamente no funcionaba. Entonces lo que te quiero decir con eso es que cuando uno sale a ejercer se encuentra este tipo de realidades. Después cosas como que tuve que visitar zonas indígenas, también enfrentarnos a situaciones de inundaciones porque nuestro país es muy lluvioso y hay lugares que se satura muy rápido de agua y entonces hay inundaciones. Entonces tienes que adecuar tu conocimiento, ¿verdad?, a de esa realidad nacional para la cual la academia no te prepara.
¿Qué confrontación con la realidad, Oswaldo? Incluso ha mencionado comunidades indígenas. Se me ocurre que quizás haya como resquemor a recibir a aquellos diferentes que van con delantal blanco portando otro tipo de conocimiento que les es ajeno, ¿no?
Bueno, la experiencia que yo tuve, eso fue como en el 2002, estamos hablando 10, como casi 12 años más o menos. Es que nuestro país, digamos, sobresalen dos comunidades indígenas, entre otras que hay una, que se conocen como los Bribri, un grupo, y el otro se conoce como el Cabécar. El Bribri es una comunidad indígena que podríamos decir que está bastante occidentalizada. Entonces, ya no hay problema como de comunicación con ellos. Pero hay otro grupo, el Cabécar, que sí está como menos occidentalizado. Ellos son muy conservadores de sus creencias y de sus tradiciones. Y a mí, precisamente, en el lugar donde yo estuve, tuve contacto con la gente Cabécar. Entonces, acceder a ellos era bastante, digamos, difícil, en el sentido que sí, ellos generaban algún rechazo, había desconfianza de ellos hacia nosotros y teníamos que diseñar algún tipo de estrategia ahí para poder accesarles. La ventaja que teníamos es que logramos, ¿verdad?, el servicio de salud en el que trabajaba en ese entonces tenía auxiliares, ¿verdad?, que eran Cabécar, eran indígenas que se formaron y trabajaban con nosotros y servían de enlace entre ellos y nosotros. Y es interesante porque para adaptarse a estas poblaciones, ya estamos hablando de que llegabas hasta cierto punto y tenías que dejar los vehículos y caminar unas 4 horas montaña adentro para poder atenderlos. Y entonces sí, uno tenía que adaptarse a su forma de vida. Era una comunidad dispersa, no era concentrada. Llegabas a un lugar que era solitario y de pronto veías que ellos se acercaban, ¿verdad? Te salían así, digamos, de la montaña, de estos lugares, y después se les daba la atención y después se iban. Es algo interesante porque te das cuenta como que tenés otra comunidad del propio país, como otra cultura de la que aprendes hasta el momento que llegas a enfrentar la realidad nacional ahí en un lugar donde vas a ejercer tu profesión.
¿Y sucedía que las mismas comunidades se dividían entre los que aceptaban vuestra ayuda y los que la rechazaban y discutían con sus pares para que también la rechacen?
Sí, se daba, pero vieras que afortunadamente no era tan marcado, eran los menos. Digamos, sí, había un grupo, digamos, que era pequeño, bastante pequeño, que sí, eran como los más resistentes. Y curiosamente, la resistencia se daba en Guaje, porque ellos mantienen su dialecto, el Cabécar, y uno habla el español, entonces había, y esa era la principal barrera y desconfianza, el lenguaje. Entonces, pero digamos, no fue una barrera así como insalvable, digamos, que fuera a obstaculizar totalmente la atención. Pero sí, siempre se presentaba algún grupo pequeño que así del todo no se le podía accesar o no querían ser atendidos.
¿La comunidad tendría algún sistema de salud en forma de chamanes, de médicos tribales o algo así?
Sí, tienen los chamanes. Bueno, aquí les decimos los médicos brujos, aunque en realidad eso es incorrecto, ¿verdad? Porque no es brujería, sino es hay un sistema de medicina basado en sus creencias. Y ahorita que recuerdo, uno de los auxiliares que yo contaba era uno de esos chamanes. Él tenía un tipo de liderazgo ahí y eso permitió acceder a estas poblaciones. O sea, la estrategia, digamos, ese es el problema principal, es que nosotros tratamos como de atender a grupos así, utilizando nuestro sistema, digamos, de valores, de creencias, y entonces hay como que entender ese tipo de cultura y accionar en ese nivel o en ese cosmos, ¿verdad? En el cosmos que ellos manejan para poder entrar, porque es difícil llegar, no sé, con el paradigma que uno tiene de atención a la salud hacia ellos. Ellos todavía manejan un concepto mágico religioso, a pesar de lo evolucionado que tenemos en la ciencia. Entonces uno tiene que conocer eso y entenderlo bien y también superarse de eso para poder atender a estos grupos, que si no se convierten en grupos marginales.
Sí, y además los conocimientos sobre plantas medicinales, por ejemplo, que son mucho anteriores a que la ciencia las descubra y extraiga sus principios activos.
Sí, es curioso porque hablando de eso, ellos, la zona indígena donde yo estuve, te estoy hablando de tu experiencia, y en tres partes, la Alta Talamanca, le decíamos, Baja Talamanca y la costa. O sea, eso es la Alta Talamanca para nosotros, era la montaña, ¿verdad? Baja Talamanca era la parte, digamos, estaban las ciudades, y la costa que sí, colinda con la costa atlántica del país. Y yo recuerdo de que, sí, que las picaduras de serpientes hacían un comentario de ellos, ¿no? Dice, hagámoslo como en Alta Talamanca, decían. Entonces hacían un tratamiento ahí con un tipo de rana, un sapo, no me acuerdo cómo era eso, y ese es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo ellos utilizaban ese tipo de medicina y también otro tipo de medicinas naturales para desparasitar y cosas así que ellos utilizan. Eso me imagino que son miles de años de observación empírica, ¿verdad?, que han notado, digamos, que tiene algún tipo de efecto, ¿verdad?, en alguna planta o algo así sobre su salud, entonces ellos la aplican.
¿Hay historias de resistencia a las vacunas o a las extracciones de sangre en comunidades nativas? ¿Ustedes han presenciado esos temores?
Nuestra realidad nacional, digamos, nuestro sistema tiene una gran cobertura, que anda supera el 90%. Entonces, la educación en salud y la promoción de salud ha llegado de manera muy efectiva hasta estos grupos. Entonces, digamos, estas cuestiones de vacunación y todo eso y extracción de sangre no ha sido un problema. Ellos, digamos, lo han asimilado, pero estamos hablando de un proceso de años. Probablemente era así, no sé, en un periodo de 20 años atrás, una cuestión así, pero en la actualidad no. Desde aquí sí se le ha dado mucha énfasis a esto, a la educación en salud, la promoción en salud y tratando de abarcar los sectores más desposeídos.
Sí, pero aquello que antes contaba sobre la mamá que se llevaba el desayuno que le daban antes del control de glucosa para compartirlo por hambre con la familia, es una línea que atraviesa todo el continente, es la línea de la pobreza.
Esa es una constante, es una realidad que te encontrás principalmente en las áreas rurales. Vos te encontrás, por ejemplo, otro detalle que me acabo de acordar, que cuando hacíamos un hemograma, por ejemplo, y el recuento leucocitario siempre estaba alto. Y fue puña, que está mal, revisemos el control de calidad. No, está bien el control de calidad, pero ¿por qué los recuentos leucocitarios están altos? Y resulta que eran personas que tenían que caminar un trayecto muy largo, entonces tenían 2 horas de caminar, por ejemplo, y llegaban a hacerse el examen y ya estaban hemoconcentrados. Entonces el recuento leucocitario se mantenía elevado como varias horas, hasta que la persona volvía a un estado de homeostasia, volvía a tener valores, digamos, dentro de los parámetros normales. Y también, digamos, cuando se hacían los análisis de orina, la tira reactiva de orina siempre marcaba proteínas. Pero era debido a eso, al esfuerzo físico que ellos hacían de caminar distancias grandes para llegar a la toma de muestra. Pues, pero ese es un ejemplo, digamos, de la realidad nacional y digamos, que bien como usted lo apunta, la pobreza siempre es una constante y se dice, ¿verdad?, que la brecha, ¿verdad?, cada vez es más grande, ¿verdad?, la brecha social, en lugar de ir cerrando, se va haciendo más grande. Entonces es probable que todavía ya encontremos situaciones así.
Claro, uno piensa en proveer puestos de salud más cercanos al domicilio o lugares donde descansar al llegar al puesto de la toma de muestra, pero en verdad lo que hay que resolver es el problema de pobreza estructural.
Sí, nosotros, digamos, la estrategia que hemos seguido nosotros, que está haciendo el país, es acercar los servicios de salud. Entonces el servicio de salud trata de llegar hasta las comunidades más alejadas, no que la persona llegue, por ejemplo, ya no sé, los laboratorios clínicos de todos estos lados ya tienen programadas giras a estas comunidades. También tenemos ejemplos de gente que atraviesa ríos y lugares así como complicados para llegar hasta estas comunidades, para tratar de evitar que la persona llegue hasta el servicio de salud. Lo que pretendemos nosotros es acercar el servicio de salud a estas zonas. Esa es como la estrategia que hemos seguido. Ahora, digamos, aún así, siempre, ¿verdad? Eso no es 100%, ¿verdad?, efectivo, pero aún así siempre encontramos a estos casos. Cada lugar desarrolla sus herramientas para poder compensar estas variaciones que se encuentran en ese sentido.
Oswaldo, me parece súper valioso este diálogo que hemos tenido. Las anécdotas no siempre deben ser graciosas. Esta nos está dejando una enseñanza básica, que la academia debe permearse a la realidad, porque si no nos vamos a encontrar con herramientas que no nos van a servir para operar en un mundo real que nos va a ser extraño.
Hay una discusión en ese sentido. Lo que sucede, digamos, que cuando se forma un microbiólogo aquí en el país, su práctica hospitalaria se centra en los hospitales nacionales, los hospitales, aquí los llamamos hospitales clase A, que es nuestro tercer nivel de atención. Ahí vas a encontrar mejor tecnología, hay más recursos, tenés más facilidades. Entonces hay una discusión, bueno, esto muchos, la mayoría va a enfrentarse va a ir al primer nivel de atención, digamos, no son muchos los que van a entrar de una vez a un hospital nacional, entonces tienen que estar preparados para enfrentar la realidad nacional. Sin embargo, digamos, a nivel, digamos, de cuando entran a la universidad, a nivel de estudio, pues, antes de entrar propiamente a los cursos de la carrera, tienen que llevar unos cursos que se llaman seminarios de la realidad nacional, para enfocarlos un poco en la realidad nacional. Pero todavía eso no soluciona esa brecha, digamos. La soluciona porque, digamos, ese seminario de la realidad nacional es una cuestión bastante general y no aplicable a la carrera propiamente dicha. Esa es una discusión que se ha mantenido y, digamos, todavía no ha sido resuelta. Que el muchacho se llegará a enfrentar esas realidades, probablemente se encuentre solo en el laboratorio con apoyo de su personal auxiliar tomando decisiones, ¿verdad? Y a él se le entrena, ¿verdad?, en otra realidad. Ahí un ilustre microbiólogo nuestro decía, eso era como entrenarlos en un submarino nuclear y mandarlos después a navegar en un lago, haciendo la comparación. Pero sí, es una discusión que tenemos ahorita presente.
¿Y si lo llevan en carpa a recorrer el Costa Rica profundo para que tengan un contacto directo con la realidad real y no tanto hospital de tercer nivel?
Sí, sería interesante eso. Yo siento que esa experiencia que yo viví en realidad me formó mucho profesionalmente hablando y me dio carácter en mi profesión también. Entonces yo creo que alguien que está en proceso de formación tendrá un mayor impacto, ¿verdad? Porque está en ese proceso como una esponja que absorbe, ¿verdad? Que está absorbiendo conocimientos, absorbiendo todo lo que está aprendiendo, ¿verdad? Entonces yo pensaría que sería importante, interesante, digamos, de que el muchacho de alguna manera conozca, ¿verdad?, de que es muy probable que no quede en un laboratorio clase A y que vaya a un lugar donde tenga que enfrentar esta realidad y tenga que diseñar algún tipo de estrategia para adecuar sus conocimientos y prestar los servicios a esta realidad.
¿Y si son realidades tan diferentes?
Sí, precisamente cuando yo estuve en esa zona indígena, ¿verdad?, se conocía, aquí la cosa en el Valle de la Estrella, se conoce. Nosotros decíamos, bueno, el impacto que puede tener un especialista aquí es mínimo. Lo que se ocupa es resolver el problema inmediato que tenemos. El ejemplo de que vos podés tener una gran formación, digamos, académica, ¿verdad?, un PhD, una cuestión de resolver un problema inmediato, digamos, de acuerdo a esa necesidad real del espacio local, ya no tiene ningún impacto. Es lo que es en realidad lo que se ocupa en ese lugar. Entonces son discusiones, ¿verdad?, que se están generando, pero que todavía no han sido resueltas, como te digo.
Oswaldo, muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedor este diálogo. Feliz año y a seguir trabajando por una profesión que sea para todos por igual.
Igualmente, doña Silvana, y es un gusto hablar con usted y feliz año. Y a todos los escuchas. Gracias. Hasta pronto.
Clínica Química ACTA, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química ACTA, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química ACTA es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos América Central. El dengue ha causado este año 29 muertos y 40.000 enfermos. El dengue ataca con fuerza en casi toda América Central, en donde en 2013 ha causado 29 muertos y más de 40.000 afectados. Los ministerios de Salud y Educación llevan a cabo la campaña Costa Rica es pura vida sin el mosquito transmisor del dengue. Y el primero creó además un videojuego con el que se aprende a identificar los criaderos del mosquito y a cómo eliminarlos. El Instituto Conmemorativo Dr. William Crawford Gorgas de Estudios de la Salud de Panamá trabaja en un proyecto con mosquitos transgénicos para erradicar al transmisor de la enfermedad.
El microscopio.
Brasil, la nueva generación de bebés de la talidomida. Un nuevo estudio científico indica que el fármaco talidomida todavía está causando en Brasil defectos de nacimiento. El fármaco ha sido recetado a personas que sufren de lepra para aliviar algunos de sus síntomas. Algunas mujeres lo han tomado ignorantes de los riesgos que conllevan cuando están embarazadas. La primera vez que se comercializó la talidomida fue como un sedativo a fines de la década de 1950. Se daba a las mujeres embarazadas para ayudarles a superar las náuseas, pero dañaba a los bebés en el útero, restringiendo el crecimiento de los brazos y piernas. Unos 10.000 bebés de la talidomida nacieron en todo el mundo hasta que el fármaco fue retirado a principios de la década de 1960. Pero en Brasil, el medicamento volvió a tener licencia en 1965 como tratamiento para las lesiones de la piel, una de las complicaciones de la lepra. Ahora investigadores aseguran que unos 100 niños brasileños tienen lesiones exactas a las causadas por el fármaco.
El microscopio.
España, un test de la hepatitis C para los hijos del baby boom. Todas aquellas personas nacidas entre los años 1945 y 1965 tal vez deberían comentar con su médico la posibilidad de hacerse un análisis de sangre para saber si está infectado por la hepatitis C. En Estados Unidos, las recomendaciones oficiales acaban de incluir a esta población, los hijos del llamado baby boom, entre la población diana que debería hacerse las pruebas para detectar esta infección viral silenciosa. El problema es que algunas de las personas nacidas en esas dos décadas podría estar infectada por el virus de la hepatitis C sin saberlo, y este test de sangre, barato y sencillo, podría sacar a la luz estas infecciones silenciosas. El problema de la hepatitis viral es que suele ser asintomática en el 75% de los casos y cuando ya aparecen los primeros síntomas. La infección está más avanzada y el tratamiento es más complejo. Detectar e iniciar a tiempo el tratamiento de estas hepatitis puede cambiar la historia natural de la enfermedad y reducir el riesgo de las principales y más peligrosas de sus consecuencias, la cirrosis hepática, el cáncer de hígado o la necesidad de someterse a un trasplante.
El microscopio.
Sudáfrica. Detectan en un murciélago un virus estrechamente relacionado con el MERS-CoV. El coronavirus del síndrome respiratorio de Medio Oriente, MERS-CoV,
COVID ha afectado mortalmente a personas en lugares tan lejanos como Gran Bretaña y el norte de África. Sin embargo, como la mayoría de las infecciones y muertes se han producido en Arabia Saudí, muchos creyeron que este era el origen del virus, similar al que causa el síndrome respiratorio agudo severo. La enfermedad tiene una tasa de letalidad superior a 50%. Los investigadores han tratado de averiguar dónde se originó el virus para, a partir de esta información, saber cómo prevenir su transmisión. Científicos de la Universidad de Bonn, Alemania, e investigadores en Sudáfrica han encontrado evidencia de que un virus muy similar al MERS-CoV se encuentra en las heces de murciélagos de las provincias sudafricanas de KwaZulu, Natal y Western Cape. Estos quirópteros albergan un virus genéticamente más similar al MERS-CoV que cualquier otro virus estudiado. Los hallazgos pueden proporcionar pistas importantes sobre el verdadero origen de este nuevo virus.
El microscopio.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador.
Hieronymus Tragus fue también conocido por su nombre original en alemán, Jerome Bock, o como Hieronymus Bock. Había nacido en 1498 y fue un botánico alemán, médico y ministro luterano que comenzó la transición de la botánica medieval a la botánica científica moderna, disponiendo las plantas según su relación o semejanza. Su obra del año 1546, Kräuterbuch o Herbario, fue ilustrada por el artista David Kandel. Pero no solo se dedicaba a las plantitas, porque en el mundo del vino, Bock fue el primero en usar la palabra moderna Riesling en 1552, en que fue mencionado en su Neu Kräuterbuch. La primera edición de su Kräuterbuch, literalmente libro de plantas, apareció en 1539 sin dibujitos. Su intención era describir las plantas alemanas, incluyendo sus nombres, características y aplicaciones médicas. En lugar de seguir a Dioscórides como era tradicional, desarrolló su propio sistema de clasificación de 700 plantas. Bock parece que viajó al parecer extensamente por la región alemana observando plantas, puesto que su obra incluye observaciones ecológicas y corológicas. Pese a haber sido el eslabón entre la botánica medieval y la moderna, los detalles de su vida son incompletos, particularmente respecto a su formación académica. Se sabe apenas un poco, por ejemplo, que en el año 1519 se inscribió en la Universidad de Heidelberg. Se casó con Eva Víctor en 1523 y que fue maestro de escuela durante 9 años en Zweibrücken. En 1532 se convirtió en el médico del príncipe y custodio de la huerta del Palatinado, lo cual fue posiblemente el origen de su interés botánico. En 1533 recibió un puesto de por vida como ministro luterano en la aldea próxima a Hornbach, donde permaneció hasta su muerte el 21 de febrero del año 1554.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El Microscopio.
My sweet Lord, my Lord, my Lord, I really want to see you, really want to be with you, really want to see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet.
Escuchamos al doctor Basil Bashir, médico especialista en urología graduado de la Universidad de Beirut, Líbano. Al doctor Oswaldo Ruiz Narváez, corresponsal de El Microscopio en Costa Rica. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13. Hacemos el microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.